desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludos a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen a través de Radio Bautista, a través de Facebook. Queremos decirle que nos sentimos muy orgullosos. Esta noche es una noche muy linda. La tendremos en el recuerdo por lo que acaba de pasar y lo que ahora les voy a comenzar a comentar a los que nos escuchan. Acabamos de presentar oficialmente a tres nuevos líderes de nuestra iglesia que sienten en su corazón el llamamiento de parte de Dios para ser pastores o para ser misioneros, para ser plantadores de iglesias. Y esta noche queremos que cada uno de ustedes puedan llevar en oración al hermano Manuel Martínez, Gerardo Sánchez, al hermano Teodoro Pérez. Ellos tres han sido reconocidos por nuestra iglesia a través de los años, por su entrega, por su trabajo, por su dedicación. Y hoy ellos sienten que los pasos se les han verdaderamente hecho muy estrechos. Los caminos se han hecho muy angosto. Y ahora ellos quieren comenzar pues su propio ministerio. En nuestra iglesia estamos contentos, nos debemos a eso. Esta es la filosofía de nuestro ministerio. Esta es la idea de nuestra iglesia, de formar líderes para poder conducir esto a que la iglesia y el reino de los cielos se siga extendiendo. En honor a esto, prácticamente el motivo es muy bueno, que Dios me dio para hacer este sermón, y es por eso que yo quiero describir a la iglesia que no quiero. Si yo fuera miembro, yo no quisiera participar de una iglesia como la que voy a describir. Y si yo fuera pastor, no me quedaría en esa iglesia, aunque la mayoría de los miembros me impusieran el estilo que ellos quieran tener. Esta no es la iglesia que quiero. Vea lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 5. Ya todos tenemos la Biblia abierta y la cita ya la hemos localizado. Yo voy a leer del 1 al 4, en el 5 lo hacemos todos. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen, todos en el 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Padre, qué bueno que estamos sintonizados. Y qué bueno que esta cita que acabamos de leer tiene que ver con lo que está pasando en nuestra iglesia. Qué bueno, Señor, por el pastor Rogelio, por el pastor David González, por el pastor Francisco Sánchez, por el pastor Lázaro López, por el pastor Rudy Garay. Qué bueno, Señor, por el pastor Héctor Iracheta. Qué bueno, Señor, por el pastor Jaime Pérez, por el pastor Servando Luna. Qué bueno, Señor, por el pastor Raúl Sandoval. Qué bueno, Señor, por el pastor Moisés. Y esperando, Señor, que tú nos puedas bendecir y decir a quién vamos a poner o quién tú quieres que esté al frente de Betania. Pero qué bueno, Señor, por Gerardo, por Manny y por Teddy, que ahora ellos también quieren formar parte de este equipo. Ha sido verdaderamente un gusto enorme para mí conocerlos, trabajar con ellos, disgustarnos como lo he tenido que hacer con todos y ellos lo han tenido que hacer conmigo por la exigencia del ministerio. Pero qué bueno, Señor, porque el objetivo es de poder alcanzar a cuantas más personas se puedan para tu reino. Quedan aparte las diferencias, quedan aparte, Señor, las discusiones y ahora el común denominador, a que seas tú, Señor, el proclamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El pastor de una iglesia, los líderes o los oficiales de una iglesia, los miembros en general de esa iglesia local, se sienten orgullosos de poder pertenecer a una congregación que está dando señales de vida. Esa iglesia donde ellos pertenecen es una iglesia activa. Esa iglesia donde ellos van es una iglesia viva. Hay una buena armonía entre los miembros de la congregación. Entre los hermanos hay una muy buena fraternidad. Hay un buen convivio. Y se puede ver las bendiciones de Dios. Se pueden palpar. Es tangible lo que Dios está haciendo en esa iglesia local. ¿Se imagina usted Jesucristo reunido en la mesa en la noche que Él estableció la última cena? Reunido ahí con sus 12 apóstoles, y ahí apareció pues un pelo en la sopa, un gorgojo en el frijol, una piedra en el arroz. Apareció el tal Judas, que lo traicionó y que lo vendió y que lo entregó por 30 monedas de plata. Y por último todavía se atreve el gran sinvergüenza de darle un beso al Señor Jesús cuando lo entregaba. Y Dios empezó a moverse. Pasaron 3 años. Fíjense que estábamos el día jueves. Ahora quiero que me entiendan los hermanos que estamos en Betania, con el equipo que está yendo en Betania, que hemos comenzado un curso intensivo de capacitación de líderes, porque de ahí es donde estarán saliendo los futuros misioneros de nuestra iglesia. Y hablábamos nosotros de que el apóstol, el que escribió la carta a los hebreos, que no sabemos quién fue, pero la mayoría tiene sus propias ideas y le adjudican la paternidad literaria a diferentes autores. Y ya entendimos que la carta fue escrita entre el año 67 al 69. La mayoría dicen que fue antes del 67. Entonces la iglesia tendría ya 34 años de existencia, 2 años menos que nosotros. Y el escritor de la carta les dice a los hermanos: ustedes, para estas alturas, tendrían que haber sido ya maestros, pero tengo que volverles a recordar las cosas primarias, las cosas de párvulos, las cosas del ABC del 1, 2, 3, porque ustedes han sido tardos para oír. Estamos tomando con toda seriedad, porque Betania también es un vivero. Betania también es una iglesia que está generando gente que tienen ganas de meterse a servir al Señor y que yo cuando los veo, les veo madera para ser grandes líderes. Pero yo, por otro lado, yo no creo, no creo, si hay pues, ni modo, pero yo no creo que haya una persona en alguna iglesia, por grande que sea, por pequeña que sea, en una metrópoli, en un ranchito, en un cantón, en un pueblo, que sea miembro, sea integrante de una iglesia local y que pueda sentir alegría al ver que su iglesia no avanza. A mí me parecería esto totalmente fuera de serie. Yo no creo que habría una persona acá con nosotros, bajo estos techos que hay y bajo estas en estas paredes que hay y en estos cientos de sillas que tenemos, que haya una persona que sienta descontento porque la iglesia siempre está llena. Porque siempre hay conversiones, porque tenemos bautismos, porque hacemos obra misionera, porque construimos iglesias en muchas partes donde nos las solicitan. Yo no creo que pueda haber una persona que se alegre al ver que su iglesia no avanza, que está estancada, que su iglesia no progresa, que solamente se escuchan expresiones de descontento. Donde hay fricciones entre fulano con fulano y fulanita con fulanita. Se ven también, o se escuchan expresiones amenazantes de algunos: después del aniversario me voy. Solo estoy esperando que venga el income tax y me voy a ir. Después de Semana Santa es el último culto que venga. Ya voy a ir a la oficina y le voy a entregar la llave yo al pastor. Esto no pasa aquí. Esto no sucede en nuestra iglesia. Al contrario, muchos se aferran a su puesto. Muchos se han enamorado tanto de lo que están haciendo que de la única forma que han pensado salir de la iglesia es de la forma como van a salir Manny, Gerardo y Teddy. Es de la misma manera como han salido todos los pastores que ahora nos representan en sus iglesias. Hemos mencionado en tantas ocasiones que la única agencia acreditada en el mundo por Dios es la iglesia. Mire, mire, tan lindo. No tuvieron que pasar ni 60 días. Estamos hablando de 40 días que Cristo anduvo después de resucitado. Y luego 10 días cuando vino el día de Pentecostés. O sea, no pasaron ni 60 días. Y aquellos 11 discípulos, porque aquel hijo de D'Artagnan, Judas, que se ahorcó, no estaba con el grupo, se quedaron los 11 y uno de ellos se levanta a predicar un sermón y se convierte en 3,000 personas. El grupito, si me das la figura anterior, el grupito de 11, porque en realidad no se quedó con 11, Jesús murió, eran 13, menos Judas, menos él, 11, y luego el Tomás, que como no fue, porque ese día no estuvo en el culto. ¿Cómo explica usted que este grupo se convierte en este grupo que ahora les presento, que son miles? Dame la próxima. Exactamente. Hemos entendido que la iglesia es la única agencia acreditada por Dios en el mundo para llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión. Dios no tiene a nadie más en la tierra para hacer esa tarea. En la iglesia. Y en este sermón lo que yo quiero compartir con ustedes, o lo que voy a describir, es la iglesia de la cual yo no quiero participar. A la iglesia de la cual yo no quiero formar parte. Una iglesia que está estancada, una iglesia que está emproblemada, una iglesia que está enrollada, una iglesia que solo habla de dinero, una iglesia que solo habla de esto, una iglesia que solo habla de lo otro, pero de lo menos que habla es de evangelizar, de alcanzar al mundo y de hacer la obra misionera. Vamos a hacer todo lo posible porque nuestra iglesia nunca, oiga, vamos a hacer todo lo posible porque nuestra iglesia nunca caiga en esa situación de saber que es imposible. Sí, es imposible que una iglesia, para que pueda ser bendecida, pueda tener que prescindir de la armonía entre sus miembros. Le voy a decir algo. Es imposible, querido hermano, que Dios pueda bendecir nuestra iglesia si no hay armonía entre nosotros. No se preste, por favor. No sea del tipo de personas, usted que me escucha por la radio, usted que me está escuchando ahora por Facebook, usted que va a escuchar probablemente días más tarde este sermón. Hermano, si usted es el disidente en su congregación, usted es el que está impidiendo que Dios bendiga a la iglesia donde usted está comiendo la palabra de Dios. Es imperativo. Es necesario que exista lo que se llama la armonía. Hay tres citas que yo después le voy a dar el texto, pero quiero que usted las vea conmigo, porque esta, es que mire, esta no es la primera vez que nosotros vamos a ver esta cita. Dame, por favor, mire lo que dice la Biblia. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos este salmo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no vivimos este salmo? Vea lo que dice el escritor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? Vea lo que dice la escritura, es como el buen aceite, el óleo, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, oiga esto, porque allí envía Jehová bendición y eso es. ¿Are you against it? ¿Estás tú en contra de que Dios traiga bendición a esta iglesia? ¿Te opones tú a que Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia? ¿Te opones tú a que en tu iglesia haya salvación, que la gente venga, pero por docenas, pero por centenas, por miles, a expresar su profesión pública de fe en Jesús? Este es uno de los ingredientes principales y fundamentales en nuestra iglesia. Dios ha permitido, y no sé si esto va a causar pues envidia de la buena, si es que existiera, en algunos otros pastores. Pero yo lo puedo contar con mucho lujo. Después de 24 años de estar acá, yo no conozco lo que es un conato o una amenaza de división o de separación en nuestra iglesia. Yo tengo que agradecerle a Dios que yo no he tenido que lidiar con esto, porque no sé, sinceramente no sé cómo yo hubiera actuado. No sé si yo hubiera tirado la las llaves, tirado los guantes, o me hubiera puesto a decir cosas que no tenía que decir, o a hacer cosas que no tenía que hacer. No, nunca ha habido esto. Y las veces que han salido personas, se han ido con esta finalidad de poner otra iglesia. Pero vean lo que dice la Escritura, en otro texto que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, mire qué lindo, ¿no te gustaría que esto fuera parte de tu iglesia? Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, y eran, ¿cómo eran las iglesias? Edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En el otro texto que acabamos de leer dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. Ya no los miembros, ya no los convertidos, sino que eran las iglesias que aumentaban en número. Pero hay una cita muy preocupante. Estas tres son lindas. Esta que ve aquí no es tan agradable para los ojos. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¡Qué terrible! No seamos tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. You shouldn't stop the church from growing. Gamaliel un día, cuando apareció por ahí una situación de que metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, y se levantó una turba contra ellos y los iban a linchar, Gamaliel se levantó y dijo, yo que ustedes, yo no me metería con estos hombres. Por allá se levantó un tal Jesús, por allá se levantó un tal Judas, por allá se levantó otro, que se llevaron unos grupos y se desvanecieron. Oigan, señores, no peleen con estos hombres, porque si esta obra es obra de Dios, ustedes no van a poder ser hallados peleando contra Dios. Entonces, yo no quiero una iglesia como la que yo voy a describir. Yo no quiero una iglesia sorda. Yo no quiero una iglesia que se ha encerrado y que se ha tapado los oídos. Yo no quiero una iglesia que escuche el clamor de la gente y no haga nada. Yo no quiero una iglesia que escuche el dolor de las personas y que sea pasiva. Yo no quiero ni ser miembro, ni quiero ser pastor, ni quiero ser misionero, y mucho menos quiero que me representen ustedes a mí o yo representarlos a ustedes. Si la iglesia a la cual yo pertenezco es una iglesia sorda, yo no quiero una iglesia que escucha el llanto de la gente y sean diferentes. Le voy a explicar por qué. En Proverbios capítulo 21, 13, ustedes van siguiendo muy bien la lectura y van viendo las porciones, pero aquí ustedes se las voy a dar. Vea esto. Mire cuánta protección quiero darle yo a la iglesia. Estoy hablando a nivel institucional. Estoy hablando a nivel de organización. Estoy hablando a nivel de cuerpo de Cristo que somos, no a nivel personal. Mire la bendición que tiene esto. La iglesia que cierra su oído al clamor del pobre, oiga esto, esa iglesia también clamará y no será oída. Qué terrible, ¿no? Pero si lo ponemos a nivel personal, dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, él también orará, él también clamará y no será oído. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de formar parte, de tener, de ser pastor, de ser diácono, de ser oficiales, de una iglesia que es sorda, una iglesia que se hace la desentendida, una iglesia que escucha el clamor de la gente, una iglesia que y no hace nada, una iglesia que escucha el dolor de las personas y es pasiva, una iglesia que escucha que la gente está llorando y es indiferente. No he podido, sinceramente, tenía un proyecto. Y a mí una de las cosas que más me mata es esta burocracia que existe entre nuestras instituciones. Quería sorprender a los pastores para finales de diciembre, principios de enero, y decirles, vamos a revivir el banco de comida. El día viernes, por ejemplo, ya se fueron las últimas cajitas de la misericordia, hermana Esther, hermana Carmen, parece que ya estamos en las últimas, ¿verdad?, con Betania. Creo que en esta semana o la otra vamos a recibir 5,000 cajas más para bendecir a la gente necesitada. Tenemos 60 toneladas de ropa que nos están esperando. Quiero agradecer a todos ustedes, personas que de aquí, de Matamoros, que se llevan las bolsas enteras de ropa sucia, se las llevan a su casa, la lavan y la traen para que nosotros podamos bendecir. Y hemos quedado en esto de que no queremos que esta ropa se quede entre nosotros. Bueno, nosotros tenemos nuestras garritas, hombre. Pero hay gente que no tiene eso. Yo había levantado un teléfono, me comuniqué con una persona y me dice: pastor, no se preocupe, don't worry, I'll take care of it. Y no se pudo. Quería revivir aquel ministerio, ¿se recuerda, hermana Zamora? Donde venía cada sábado un tráiler donde venían paletas con más de 15, 20, 30 mil libras de comida. Y donde venían personas de Matamoros con sus bolsas a recibir, pero cajas enteras de esas cajas de banano, esas cajas de plátano, de cartón, llenas. Papel higiénico, pasta de dientes, frijol, bueno, latas, cantidad de fruta. No, una cosa tremenda. El descargar esos camiones, la adrenalina para mí. Claro, no existía todavía Betania. Bueno, no había ninguna iglesia. Ahora se da cuenta cómo Dios ha venido usando todas estas cosas para bendecir a nuestra iglesia y para que nosotros bendigamos a otras iglesias. Y no pudo. Perdimos ese ministerio porque se portaron ahí muy crueles. Antes nos cobraban 10 centavos el kilo. Entonces era muy barato pagar $300 por un camión, por un container, ¿no? Donde venían 30 mil libras de comida. Nos quisieron subir a 25 y por esta cosa del Katrina y que el H-E-B, que el Albertson y todo esto, estas empresas ya no dieron toda esa comida que se llama salvage, ya no la dieron para el banco de comida, entonces subieron el costo y a nosotros ya era de pagar $900 mensuales. No, ¿cómo? No teníamos la plata, no había. Porque empezamos a preparar nosotros a los líderes y la iglesia no estaba en la capacidad para hacerlo. Luego las iglesias se fueron, y como siempre ha sido la filosofía esta, se van los hermanos y se van con sus tiempos. Es que ya perdí los tiempos de Gerardo, de Sandra, la hermana Carmen, los de Teddy y los de Manny. Bye, adiós, bye, bye. Ya no los voy a volver a ver yo aquí. No me critique. Hemos hecho actos, dado pasos de fe. Nos hemos atrevido a hacer esto. Nos hemos atrevido a echarnos el trompo en la mano y a creer por fe. Si usted junta los miles de dólares entre los hermanos que ya no están en sus iglesias, a esta iglesia han dejado de entrar 15, 16 mil dólares mensuales. No tendríamos que estar esperando que me traigan una mampara hoy. Hoy comprar un reloj. Mañana hay que traer un espejo. Ahora hay que traer un bote de basura. No, hombre, un spa les hubiera puesto yo a ustedes ayer. Con música de esas así. De esa tecnológica que hay ahora, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios. Hemos construido iglesias en otras partes. Yo no quiero formar parte de una iglesia sorda. Yo no quiero tampoco una iglesia ciega. Una iglesia que vea las oportunidades para ministrar. Yo no quiero que la iglesia no alcance a ver que hay mucho necesitado. Yo no quiero una iglesia que se haga ciega, que vea la ciudad donde vivimos y que entienda que vivimos en una ciudad que tenemos más libertades para poder predicar el Evangelio que en otros lugares del mundo. Yo no quiero formar parte de una iglesia ciega o que se hace la cegatona. Cuando nosotros empecemos a mirar con los ojos de Cristo, veremos que hay un mundo necesitado. Es por eso que hay una cita, el hermano nos la va a dar ahora en Marcos 6:34, y vea lo que dice. Y salió Jesús, y esto es lo que pasó, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nosotros que estamos ministrando, pastoreando, o atendiendo, o asistiendo en Betania, nosotros vamos a Salmos, es otra ciudad. Es otro mundo de necesidad. Es verdaderamente una oportunidad tremenda, Salmos. Y el Señor a nosotros nos bendijo, nos abrió puertas. Estaba diciendo que no podemos hablar de Betania sin poder mencionar a Silvia Martínez. Nos comenzamos con una célula de oración en la casa de Silvia, donde nos congregamos 10, 15, 20, 30, llegamos a tener hasta 60 personas en la casa de Silvia. En base a esto nos juntamos con el liderazgo, le dijimos, hermanos, mire, yo cumplo año de convertido el 13 de febrero del año 2012, ese día jueves, ¿por qué en honor a mi cumpleaños, de mi natalicio espiritual, por qué no comenzamos Betania? Y los hermanos dijeron que sí, nos fuimos a un salón, está por allá en la Internacional, en la esquina. Y me voy yo a predicar el Evangelio como 3-4 semanas después, y estando en España, estaba yo en la ciudad de Toledo, España, cuando me llaman y me dice mi esposa, mira, acaban de llamar del salón porque dicen que la funeraria Treviño acaba de comprar esto y nos han dado 72 horas para que se muevan de ahí. Y le dije, ¿qué hacemos? Hay que ir a sacar sillas, púlpito, sonido y todo esto. La convención nos había regalado todo el equipo de sonido que ya se lo regalamos al pastor Rogelio. ¿Qué hacemos? Manden de regreso a la gente, consigue, cuando llegue, vamos a buscar otro lugar. Y cuando yo pasé por ese lugar, que estaba en la funeraria, bendije la funeraria. Y desde ese entonces ni un muerto he visto que se muera ahí en esa funeraria. Nunca hay gente ahí, ningún velorio ahí. Nos quitaron el privilegio de seguir predicando el Evangelio. Fuimos a Maikis, y Maikis nos quedó chiquito, y ahorita estamos en los cachorros, y ahorita estamos creciendo. Pero yo no quiero una iglesia ciega, que vea oportunidades para ministrar y servir al necesitado. Que vea en la ciudad donde vivimos, vea la ciudad donde nosotros vivimos. Las libertades que tenemos para predicar el Evangelio acá son inmensas. Estas no las podemos encontrar, ni la garantía de poder predicar el Evangelio como en otras ciudades del mundo. Vea que en esta gente en la que vivimos es gente receptiva. Ya se dio cuenta que también vino el pastor Rodrigo Cisternas y dijo, los chilenos son duros. Es que, hermano, el que venga le va a decir lo mismo. Entonces, ¿no cree usted que es una gran bendición vivir acá en esta ciudad? Donde la gente está receptiva. Vino el pastor David Rodríguez hace un par de años en el Congreso de Pastores y me dijo, no, Charlie, me dijo, aquí en tu pueblo, me dice, hay gente que tiene hambre en la palabra de Dios. Allá, me dice, para que se convierta un hermano, me dice, a Cristo, tenemos que pasar meses. La gente es receptiva al mensaje. Yo no quiero formar parte de una iglesia, ni quiero ser el pastor de una iglesia que es ciega. Yo no quiero una iglesia muda. Yo no quiero una iglesia muda que se dé cuenta que la gente lo único que espera es que abramos nosotros nuestras bocas para hablarles de Cristo y nosotros no lo hagamos. En el capítulo 18, 8 al 11, en el libro de los Hechos, hay una cita del hermano Juan. Vea lo que dice. Mire qué interesante esto. Mire qué preciosa esta escritura. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. A mí me han pedido que por qué no escribo libros, los señores de la Casa Bautista de Publicaciones me han pedido que por qué no escribo yo mis memorias, que por qué no escribo yo, por ejemplo, la cronología de la iglesia, o que publico yo, por ejemplo. No es lo mío. Pero si yo escribiera algo, que no creo que lo vaya a hacer, un capítulo se lo dedicaría entero a Sister Tulia. Un capítulo. Yo tengo marcado en mi Biblia, en el libro de los Salmos, no me quite de ahí, solamente le voy a decir a usted cuándo fue que Sister Tulia le entregó su corazón a Cristo. Orando por Sister Tulia, septiembre 3 del 2012. Cuando yo estaba comenzando mi lectura bíblica en mi devocional de ese día, me avisaron que Sister Tulia, la monjita, estando en emergencia, en cuidados intensivos, mandó a llamar a que quería hablar conmigo. Yo les conté a ustedes que fue la primera persona que yo conocí cuando salí el día noviembre 16 de 1993. Yo vine el 15 aquí. Y en noviembre 16, cuando yo salí, venía con un folder
y venía con mi Biblia y unos documentos personales que ya le conté la historia, que vine acá, me arrodillé y aquí oré, y aquí le presenté y aquí desplegué yo lo que quería, Señor, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que vengo a hacer. Saliendo de la casa pastoral me encuentro con la monjita, se me queda viendo de fuera. ¿Y tú quién eres? Me dijo. Vaya, dije yo, good morning to you too, ¿verdad? Entonces me salí y dije, no le voy a contestar de aquí para allá. Y me acerco con ella y le dije, yo soy Carlos Navarro, soy el nuevo pastor de esta iglesia. Pues a ver cuánto duras, me dijo. Porque ya habían visto que aquí tenías un bate de esos de aluminio para pegarle a los pastores. Ellos han visto el crecimiento de esta iglesia. Cuando ella cumplió 50 años de ministerio, la trajimos para acá para darle un par de zapatos. ¿Sabe usted que yo entro a la casa de las monjitas y no necesito tocar el timbre? Me han invitado a cenar varias veces. Cuando se han despedido ellas, las que las han rotado, han venido a pedir oración a mí. Uno de los capítulos que yo le dedicaría es a ella, por la bendición. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. There's a lot of people, Gerardo, in this city. There's, hay mucha gente acá, hay mucha gente, Manny, en esta ciudad. No, hombre, este edificio ya es inservible para nosotros. Es inoperante, esto ya para lo que nosotros podemos y queremos hacer, esto ya topó. Yo no quiero una iglesia muda, que nos quedemos callados frente a las personas que merecen escuchar el mensaje que un día nos compartieron a nosotros. Yo no quiero una iglesia muda que deje de contarle a cuanta persona sea posible de que Cristo es real. Que Cristo está vivo, de que Cristo nos ama y que Cristo viene por su iglesia. Y por último, yo no quiero una iglesia paralítica. Yo no quiero una iglesia que se quede estancada. Yo me recuerdo que cada vez cuando voy a las conferencias, los hermanos me escriben, pastor, me digo, me recuerdo cuando usted vino acá y cantó aquella canción que dice, aquí me he estado sentada. No me he movido de aquí. Si me tenés desconfianza, no te separes de mí. Por eso mataron a la Martina, por haberse quedado sentada. Por eso es. Miren, no quiero una iglesia paralítica. Quiero una iglesia que salga. Quiero una iglesia que approach. Una iglesia que alcance, una iglesia que llegue con la gente, una iglesia que convenza, que persuada, que le demuestre a la gente que hay un mensaje que puede transformar sus vidas. Juan capítulo 15, versículo 16, qué apropiado este versículo, ¿no? Mire lo que dice este texto, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis. Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Yo no quiero una iglesia paralítica, que se quede estancada, que se quede estática, que se quede en el lugar donde está. Yo no quiero una iglesia, no quiero formar parte, no me resisto. Y si después de esto vinieran personas y quieren levantar firmas, y quieren hacer un grupo, pastor, no nos gusta su idea, ¿cómo es eso que usted va a dejar ir a Manuel? ¿Cómo es eso que usted va a dejar ir a Teddy? ¿Cómo es eso que se va a ir Gerardo y la hermana Sandra y la hermana Carmen y todos ellos? We need to take this city for Christ. Necesitamos tomar esta ciudad para Cristo. Usted no es el pastor para esta iglesia. Nosotros no queremos ese estilo de ministro acá con nosotros. No queremos que usted sea un pastor para nosotros. Yo no trabajo en hospice. Yo no estoy para cuidar gente esperando nada más que se mueran. Ustedes ya tienen a Cristo en su corazón. Ustedes ya tienen la garantía de la salvación de su alma, del perdón de sus pecados, de la vida eterna. Ustedes el día de mañana no existen y se van para el cielo. Pero hay miles de personas en esta ciudad que todavía no conocen al Señor. Yo no quiero una iglesia que se quede encerrada.
Yo no quiero una iglesia que se quede enclaustrada. Quiero una iglesia que Cristo le diga y que vaya donde Cristo dice que tiene que ir. Manny, Gerardo y Teddy son los próximos en salir. I wish you all the very best. Es mi anhelo y mi deseo que ustedes no vean lo que yo he visto. Es mi deseo y mi anhelo de que ustedes no tengan que escuchar lo que yo he escuchado. Es mi deseo, es mi oración y mi deseo a que ustedes no los vayan a confrontar ni les vayan a recriminar como a mí me han confrontado y me han recriminado injustamente. Yo espero que ustedes no vivan esto. La ciudad en la que vivimos es ideal para hacer un gran ministerio cristiano digno de que esta iglesia sea tomada como un punto de referencia. ¿Cuántos han venido acá? ¿Cuántos han venido acá? Han venido pastores de Chile, han venido pastores de España, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, de Marruecos, de Canadá, de El Salvador, de Honduras. Han venido pastores de muchas partes del mundo y han visto. Me dice, venimos a aprender, queremos llevarnos esto para nuestra iglesia. Yo no quiero una iglesia paralítica, ni la quiero sorda, ni muda, ni ciega. Quiero una iglesia viva, una iglesia que ama al Señor por sobre todas las cosas. Hoy dije algo en la mañana. Yo no creo que viviendo en otra ciudad, no lo sé, conozco mis límites, conozco también mis falencias, mis debilidades. Yo no creo que yo hubiera podido tener una iglesia tan linda como la que tenemos acá en Bronzeville, en otra ciudad. Si algún día, todavía tengo el uso de recordar lo que ahorita les voy a decir, el día que tenga que decirles adiós, les voy a decir esto: It's been a good ride. Ha sido un buen viaje. Ha sido una bendición haber venido para acá. Les quiero mucho. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de abrazar a muchos pastores, porque en esta iglesia se me ha permitido. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia, porque los hermanos han creído en esta visión. Y ahora, Señor, me lleno mi pecho de gozo y de alegría de saber que 3 paladines más saldrán de esta iglesia para alcanzar a las personas que todavía no hemos podido alcanzar. Danos una buena semana. Danos un buen inicio de semana. Bendice los negocios de los hermanos. Bendice la salud de los hermanos. Te pido por Timmy, el hijo de mi amigo, de mi hermano, David Rodríguez, y su operación. Te pido, Señor, por Rodrigo Cisternas, por Javier Zúñiga, hermano Elios, por Ubaldo, por hermano Marlon, por hermano Rodolfo Vázquez, por David González. Te pido, Señor, que tú bendigas nuestro hermano Félix, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Guerra, nuestro hermano David Bianchi. Oro, Señor, porque tú bendigas a cada pastor que ha salido de esta iglesia y lo uses para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.